hablan los ministros.
¿La ministra del Transporte, Alberto, de la Infraestructura?
¿De la W?
Ministra W al 100%. Ministra Orozco, buenos días.
Buenos días, Julio, Alberto y a toda su mesa de trabajo. ¿Cómo están?
Aquí la seguimos esperando, ministra.
Cuando quieran, allá voy.
Por ahora nos toca el aburrido trabajo de indagar, cuestionar, preguntar, averiguar con una amiga de la W. Señora ministra, ¿en qué consiste la opción que se le va a dar al parque automotor de la carga, del transporte en Colombia? ¿Qué deben esperar los camioneros de este gobierno para mejorar sus condiciones?
Mire, Julio y Alberto, el programa tiene dos objetivos fundamentales. Primero, modernizar el parque automotor de carga, contribuyendo al mismo tiempo al medio ambiente. Usted sabe que una de las mayores causas de la emisión de gases de efecto invernadero y de material particulado es la movilidad. Luego, ese es un propósito fundamental. Y el segundo propósito es proteger el patrimonio del pequeño transportador. ¿En qué consiste el programa? Es una serie de incentivos económicos y fiscales que se le están dando y otorgando al pequeño transportador, es decir, al que es titular de uno o dos camiones, que es la mayor parte de los dueños de la carga pesada en Colombia. El incentivo, ¿cuáles son? Primero, un incentivo económico, que es un monto determinado dependiendo de si se quieren salir del negocio totalmente o si quieren continuar en su actividad. Es decir, si se quieren salir, tiene el 100% del incentivo. Si quieren continuar en su actividad, tiene el 50% del incentivo. Y si quieren continuar en su actividad, tiene inmediatamente acceso a una exención del IVA del 19%, siempre y cuando el vehículo nuevo que se compre sea cero o bajas emisiones, y al mismo tiempo tiene acceso a unos créditos blandos a tasas inferiores al 12% anual de Bancoldex y Findeter con cargo a fondos verdes internacionales. Y cuarto, no tiene que contribuir con el 15% de contribución ambiental, que pues era lo que en el pasado se denominaba póliza, pero que en realidad es una contribución a la modernización del parque automotor para contribuir al medio ambiente.
Ministra, todos los gobiernos, pues siempre que llegan, presentan nuevas propuestas para este tema de la modernización del transporte automotor de carga. ¿Qué garantiza que en esta ocasión sí se va a hacer y se va a cumplir?
Pues lo que lo garantiza y nuestro convencimiento está en que lo que nosotros habíamos encontrado era un programa netamente de chatarrización. Es decir, lo único que había era un programa con cargo a unos recursos que los mismos, digamos, pequeños transportadores o dueños de camiones habían contribuido con un 15% de lo que denominaban póliza, y lo que se le daba era un incentivo económico al que se fuera. Es decir, era casi una negociación de un título o unos recursos. Aquí lo que hemos diseñado es una serie de incentivos que fundamentalmente lo que hacen es facilitar y están diseñados para el pequeño transportador. De hecho, si usted solicita, digamos, el acceso o la desintegración de su vehículo durante los primeros 2 años, una vez entre en vigencia el programa, tiene acceso al 100% del beneficio económico. En el pasado no existían ni el beneficio del IVA, no existían ni los recursos de crédito blandos, ninguno de estos mecanismos que hoy estamos montando, y que no fue producto de un día de trabajo. Esto es producto de 8 meses en mesas con todos los actores del sector transporte desde el mes de septiembre del año 2018.
Señora ministra, ¿cómo va a ser ese cambio de camiones o vehículos viejos por nuevos? ¿En cuánto tiempo se podrá ver ese cambio?
Este es un programa que diseñamos para 5 años. Para darle unas cifras, si uno mira el RUN, tenemos alrededor de 119.000 vehículos de carga pesada, es decir, mayores a 10.5 toneladas de peso bruto vehicular. De esos, alrededor de 51.000 tienen 20 o más años. En promedio, el parque automotor de carga tiene 21 años de antigüedad en Colombia, contra 15 años de la media de la región en América Latina. Nuestra meta en estos 4 años es tener 25.000 nuevos vehículos y llevar la media del parque automotor de 21 a 15 años, es decir, quedarnos en la media de América Latina.
Señora ministra, ¿cómo se blinda el programa para evitar la corrupción? Porque en el pasado hubo problemas de mafias, incluso de camioneros, que intentaban apropiarse de los recursos de esos temas de chatarrización. En este caso, ¿cómo se blinda para evitar que eso pase?
Eso es una muy buena pregunta. Lo primero es que nos sentamos a diseñar un programa en 3 fases. Veníamos de un programa que tenía 67 trámites. Aquí hablamos de un programa en 3 fases, sin intermediarios y de 9 pasos. Segundo, por solicitud nuestra, la Fiscalía General de la Nación el 15 de febrero de este año creó una unidad especializada solamente para mirar los delitos relativos al programa de promoción para la reposición y renovación del parque automotor de carga que va a acompañar todo este proceso. Esa unidad de alguna manera ha sido parte de nuestra solicitud y de todo el programa, porque este trabajo lo hemos hecho sentados no solo con todos los actores, sino con los fiscales que han llevado los casos fraudulentos para mirar cuáles eran los huecos del programa que permitían eso, y fundamentalmente evitar los intermediarios es la clave.
Ministra, uno de los reparos que hace algunos meses hizo Estados Unidos a Colombia para poder ingresar a la OCDE era el tema de la modernización del transporte automotor de carga. ¿Con este nuevo programa se cumplen las peticiones y Colombia pues se quita ese problema de encima?
Con este programa honramos tanto los compromisos del gobierno colombiano en términos internacionales, tanto con los países OCDE como Estados Unidos, pero también honramos con la protección del patrimonio del pequeño transportador, porque cualquiera que no tenga acceso a este beneficio, es decir, aquel que no es dueño de uno o dos camiones, para entrar al mercado, para entrar y matricular un vehículo de carga, tendrá que pagar tanto el 15% de contribución ambiental como el 19% de IVA. Luego, de esta manera, cumplimos también con el propósito de proteger el patrimonio del pequeño transportador.
Ministra, ¿el incentivo aplica para comprar camiones? ¿Hay algún favorecimiento a comprar camiones norteamericanos por exigencia, por el interés que tienen las compañías norteamericanas?
Para nada.
¿O puedo comprar de cualquier marca?
El incentivo es simplemente para que los nuevos camiones cumplan con las normas ambientales, es decir, sean cero o bajas emisiones, no importa el que sea su origen.
¿Y cuáles son los recursos, señora ministra, que se tienen contemplados para este Fondo Nacional de Modernización?
Este fondo, que como tal hasta ahora, digamos, era un concepto, pero no era un fondo especial, quiero aclarar que además en el plan de desarrollo tenemos un artículo para crear el fondo específico del sector transporte, se alimenta de cuatro fuentes distintas. Una primera, los recursos del antiguo programa de modernización, de reposición o chatarrización, como se denomina, de donde hay un saldo de alrededor de 390 mil millones de pesos, que para este año el Ministerio de Hacienda en la ley de presupuesto nos ha asignado casi 270 mil. Es la primera vez desde que existe este fondo, digamos, de chatarrización, como se denominaba, que durante un año específico le asignan tantos recursos. Nunca le habían aportado durante un año presupuestalmente más de 150 mil millones en el año que más le habían dado. Una segunda fuente de alimentación de este fondo son el producto de la normalización. Firmamos un decreto esta semana, el viernes pasado, para normalizar o para que se pagara la contribución de lo que se llaman los vehículos mal matriculados. Este también fue producto de un trabajo de estos seis meses y esos van a ser, ese pago va a alimentar directamente este fondo. También se va a alimentar del 15% de la contribución ambiental, es decir, aquellos nuevos que quieran ingresar al mercado tienen que, para que no sean objeto de este beneficio, tienen que pagar estos recursos. Y también estamos buscando recursos de cooperación internacional, inclusive algunos actores del sector, algunos de los gremios que representan los pequeños transportadores han propuesto la posibilidad de ellos hacer aportes voluntarios al fondo. Lo importante es que tenemos las primeras dos fuentes aseguradas, las primeras tres, y estamos trabajando en la posibilidad de que se pueda hacer aportes voluntarios por parte de aquellos que estén dispuestos a hacerlo para contribuir a la renovación futura de sus vehículos.
Ministra, le cambio el tema. Yo sé que usted tiene mucho trabajo y que merece en fin de semana descanso, pero ¿leyó la columna de Germán Vargas Lleras sobre el alcalde Peñalosa?
Me cogió fuera de base. Usted como dice muy bien, estoy de vacaciones esta semana, no la he leído. Discúlpeme, Julio. Con mi hijo de 12 años que ya casi nunca me...
merece totalmente, qué pena molestarla. Pues mire, yo no sé si ustedes coinciden, María Camila, Yami, Juan Pablo, Alberto. ¿No es la mayor juagada que le han pegado a un funcionario público en materia de infraestructura? Me refiero al alcalde Peñalosa.
De acuerdo.
Una columna muy dura, muy purísimo. Muy dura la de Germán Vargas Lleras, particularmente. Sí, cuando ese énfasis en las promesas que hizo el alcalde Peñalosa hace 4 años, sí, al llegar a la alcaldía.
Pero no solamente es una jugada, es una escurrida de bulto, porque es que él lo ayudó a elegir, es que fue él el mayor padrino que tuvo Enrique, claro, Peñalosa para llegar a la alcaldía.
Exactamente. Y dice que se arrepiente además, se arrepiente de haber votado por él.
Pero sí me gustaría, Juan Pablo, que en los temas de vías le preguntáramos a la ministra cuál es su opinión. Escoja algunas que le correspondan a la ministra, porque hay otras que no son de la ministra.
Yo quiero detenerme, ministra, en el asunto de los accesos a Bogotá, porque de hecho esa es el pretexto de Germán Vargas Lleras a la hora de escribir la columna para referirse al trabajo de Enrique Peñalosa en temas de infraestructura. Y es que él dice que llega a Bogotá Enrique Peñalosa con una serie de propuestas para mejorar el acceso a Bogotá por distintas vías. Entonces retoma la ALO, habla sobre la calle 13, habla sobre la mejora en las condiciones a los accesos hacia la vía La Calera, se refiere a la pesadilla de la autopista sur, en fin. Habla de un montón de obras que se han anunciado, de las cuales se ha hablado mucho, pero que no avanzan. ¿Usted percibe algo en esa misma línea, ministra? Y es que esas promesas y esos proyectos para darle una mejores accesos a Bogotá por carretera desde distintos puntos cardinales, ¿no se ha desarrollado como se podría haber desarrollado en los últimos años?
Primero voy a leer la columna que no la he leído, pero solo le puedo comentar lo que de nuestra parte ha sido un trabajo. Hemos trabajado de la mano de la alcaldía en dos vías fundamentales: accesos norte, que tenía un problema primero, como siempre, de pleitos en estos procesos, que hemos logrado avanzar sustancialmente. De hecho, como vieron, ya dimos inicio a la variante de Chía, que era parte fundamental de llegar a hacer acuerdos con ese concesionario. Y creo que estamos a puertas de, cerrar un acuerdo que pone ese corredor y la mejoría de ese corredor y de ese ingreso pronto en trabajo. De hecho, ya se dio inicio a la variante de Chía, que era algo que llevaba casi 18 meses de atraso. Y en cuanto a la calle 13, también hemos venido trabajando con el IDU, con una propuesta que tiene la alcaldía, y como les digo, yo esperaría que en los siguientes dos meses podamos dar un anuncio de estos acuerdos para lograr poner en funcionamiento esas dos accesos que mejorarían sustancialmente el ingreso a Bogotá. Como saben, algunos de estos proyectos no necesariamente es la voluntad de un funcionario. Ustedes saben que algunos de estos procesos, por lo menos en el caso de accesos norte, tienen que ver con tribunales de arbitramiento, con conflictos que realmente muchos de estos proyectos de 4G habían quedado o estaban paralizados. De hecho, cuando llegamos había 21 de estos proyectos en 0.2% de avance por múltiples razones, unas de las cuales eran conflictos de interpretación de normas que terminaban en tribunales de arbitramiento.
Ministra, volviendo al primer tema, yo le quisiera preguntar si después de lo que usted nos ha contado, ¿está neutralizada la posibilidad de un paro camionero del que se viene hablando insistentemente? Y que no sería la primera vez que se da, ni el primer gobierno, pero se habla incluso del mes de abril como el mes para ese paro camionero. ¿Usted cree que está neutralizado?
Félix, esta decisión y este programa es producto de 7 meses de trabajo. Nosotros tenemos mesas permanentes con todos los actores del sector de transporte, tanto los pequeños transportadores dueños de los camiones, como los gremios de las empresas de transporte, como los vendedores de camiones, como los actores gremiales industriales. Es decir, no hay uno con el que nosotros no hayamos discutido estos temas. Y todas estas decisiones que hemos venido tomando son producto de muchos meses de trabajo que ya están empezando a dar resultado. Tienen por objeto saldar una deuda histórica que tiene Colombia con el sector transporte, no solamente en temas ambientales, sino en temas de inclusión social. Yo lo que le puedo decir es que mi ministerio, tanto yo personalmente como todo el equipo de trabajo, ha estado permanentemente abierto a discutir y a trabajar en la actualización y en resolver esa deuda. Yo no le puedo decir nada distinto a esto.
Ministra, yo sé que usted está en vacaciones y ni más faltaba que usted no puede responder por el detalle de cada carretera, pero le planteo lo que viví la víspera en la principal carretera de Colombia, la que une a Bogotá con Medellín. Está en la parte de la Ruta del Sol, que ya no maneja Odebrecht, sino que está a cargo del Estado. Esa vía, que tenía unas muy buenas especificaciones, empieza a verse ya el deterioro, los huecos por una vía que no tiene el suficiente mantenimiento que tendría si estuviera concesionada. Y del tramo entre Puerto Boyacá o en la zona de Puerto Triunfo hasta casi Santuario, montones y montones de huecos, ministra, de una vía que hasta hace poco estaba concesionada, que debieron haberla entregado en perfectas condiciones y que acusa un estado que yo creo que podría ser preocupante. ¿Le han reportado eso, ministra, o por lo menos el director de Invías le ha contado qué están haciendo?
Sí, señor. Tal cual, tenemos, o sea, y usted habla de dos cosas que son claramente así. Por un lado, en Ruta del Sol 2, precisamente por la discusión que hay por el Tribunal de Arbitramiento que está definiendo y que definirá la liquidación de ese contrato, el INVIAS realizó unas intervenciones, pero sabemos que son intervenciones que son insuficientes, son unas licitaciones que adjudicó hace año y medio, pero sabemos que no cubren el saldo total del proyecto, por eso se ha venido estructurando en la ANI y esperemos culminar esa estructuración durante el segundo semestre de este año para poder sacar a licitar nuevamente ese proyecto que obviamente por la parálisis se ha deteriorado y eso es una realidad. Y segundo, en la que revirtió al INVIAS, precisamente parte del tema es que no había ninguna planeación en términos de esas reversiones. A nosotros nos tocó recibirla por ahí en septiembre del año pasado y el INVIAS sin recursos y sin la capacidad o posibilidad precisamente de intervenirla, porque presupuestalmente y legalmente no tenía ningún recurso asignado en el año pasado, ya que los peajes entraban era el presupuesto nacional y Hacienda y no al INVIAS. Ya a partir de enero de este año se ha planeado la intervención de esa vía para recuperación y precisamente estamos haciendo un programa de contingencia entre la ANI y el INVIAS para que eso no vuelva a suceder, porque lo que no puede pasar es que revierta y no tengamos la posibilidad siquiera de intervenirla ni el acceso a los recursos durante el año en que revierte. Y eso tiene que poderse planear con la anticipación suficiente y no se había hecho.
Ministra, todos los gobiernos pues en campaña y luego sobre todo un presidente que viaja tanto oye el mismo pedido, que el aeropuerto, que el aeropuerto, que el aeropuerto. Estamos oyendo otra vez revivir el aeropuerto de Manizales, estamos oyendo que va a haber nuevo aeropuerto en Cartagena, estamos oyendo que va a haber nuevo aeropuerto en Valledupar. Ministra, ¿cuál es la verdad? Porque usted no tiene ni tiempo, ni plata, ni cómo ponerse a hacer ahorita aeropuertos por toda Colombia. ¿Cuál es el siguiente aeropuerto que va a hacer este gobierno?
Mire, tanto el aeropuerto de Cartagena es una iniciativa privada. La mayor parte de los aeropuertos, lo que ha habido es un programa de los que son públicos, un programa de inversión de la Aerocivil en aquello que es los aeropuertos que son de propiedad de la Aerocivil, que todavía hay algunos que lo son. Y sobre los nuevos aeropuertos que están en proyecto, como le digo, en Cartagena lo que hay es dos iniciativas privadas, una de ampliación del aeropuerto actual y una para un nuevo aeropuerto en Bayunca, y en este momento se está en evaluación. Ambas son iniciativas privadas con cargo de recursos netamente privados. Y en el cuanto al aeropuerto de Manizales, ahí hay unos recursos públicos para la parte de la pista, unos recursos públicos que se han comprometido no solo durante el 2019, sino en el 2020-2022 para hacer la pista, y un compromiso de las mismas autoridades territoriales y los privados de la región de presentar una iniciativa privada para efectos del terminal. Esa es nuestra realidad. Y usted tiene razón, nosotros no tenemos recursos, por eso lo que sí le quiero decir es que lo que están planteándose en la mayoría son iniciativas privadas y eso es independiente del plan y la reestructuración de las inversiones de la Aerocivil que ha venido haciendo y que este año le compete al aeropuerto de Valledupar y que no es nuevo. Venía planeándose el proyecto al reestructurar todas las inversiones que encontró el doctor Juan Carlos Salazar cuando asumió la aeronáutica. Quiero decir que la asumió en febrero del 2018 y nosotros lo ratificamos cuando ingresamos al gobierno precisamente por reconocer el trabajo que venía adelantando, y le tocó reestructurar la mayor parte de los contratos que había para poder ponerle la cara a muchas comunidades que estaban siendo, digamos, víctimas de procesos y de contratos que estaban siniestrados o incumplimiento de contratos, y es un trabajo que ha significado mucho esfuerzo por parte del Aerocivil, y dentro de ese contrato venía un plan de inversiones para el aeropuerto de Valledupar este año para mejoramiento del aeropuerto actual.
Bueno, ministra, ahora sí, desconecte el teléfono y ya no la volvemos a molestar, sino hasta el otro lunes, si le parece.
Y me voy a ir a leer la columna, Julio, muchas gracias. Qué pena que me cogió totalmente desprevenida.
No, ya está en vacaciones, Doc. No, deje así. Ya estuvo bien la cosa. Ministra, feliz descanso, buena Semana Santa y un saludo especial a su hijo.
Muchísimas gracias, Julio. Feliz día para todos. Muchas gracias.
Mucha atención. La noticia.